Raza, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de La Sobremesa, el episodio 72. Hoy estamos recibiendo unos invitados bastante especiales, que son Carlos y Rubén, del Guayabo. Bienvenidos, estimados.
Muchas gracias.
Gracias, qué amable.
¿Ya han tenido este tipo de experiencias?
Sí, con algunos cuantos amigos también.
¿Ah, sí?
Ya grabando podcast desde en gastronomía hasta otros.
Y empezamos a platicar de esos temas.
Hago eso.
Pero bueno, de inicio, raza, para quien no conozca, pues el Guayabo es este restaurante fusión japonesa mexicana, ¿verdad?
Ahorita mexicano oriental.
Mexicano oriental.
Así es.
Mexicano oriental, perfecto. Estábamos hablando que empezaron hace 8 años.
Exactamente, hace 8 años y medio empezamos el proyecto en el restaurante. Previo a eso empezamos en un mercadito vendiendo arroz frito.
Ah, no mames.
Exactamente, okay. Sí.
¿Qué mercadito verde?
No, es un mercadito que está allá en la colonia Pedregal de Lindavista, en Guadalupe. Cerca por vamos a decir, por rumbo de Citadel, más o menos.
Okay.
Por allá,
okay.
Entre Guadalupe y San Nicolás. Y pues ahí nos empezamos a poner todos los lunes con la intención de vender arroz frito. Y pues vamos a decir, como para meterle un poquito al proyecto para empezar el Guayabo, porque pues nos faltó lana.
¿Qué edad tenías, compadre, en ese entonces?
23 años.
Estábamos hablando ahorita antes de empezar que Rubén lo empieza y Carlos se suma después, sí. ¿No? Un poquito después. Ambos son hermanos.
Así es.
Hoy en día ya socios.
Sí, ¿verdad? Claro.
Tú eres el más grande.
Sí.
Carlos es más grande y
yo
Rubén es el más chico.
Más morro,
¿cuántos años tenías en ese entonces?
Tenía 23 años. Tenía 23, 24. Si no me fallan las matemáticas. Empezamos unos 8, casi un año antes en el mercadito. Y ya lo andábamos pensando, tío. Yo andaba en Estados Unidos, andaba trabajando en un restaurante Tex-Mex. Y andaba.
¿Te fuiste de mojado?
Sí, 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 o sea, sí. Me fui a.
Después de estudiar.
Ajá. Terminé yo la escuela y ya traía la tirada yo de irme para allá. Toda mi familia trabaja allá en Estados Unidos haciendo casas. Tengo primas que también trabajan en hoteles, restaurantes. Y dije, pues, tal vez por ahí me puedo conectar con la banda. Y llego y pues, ¿qué onda? Pues hay jale. Pues, mis primas no hay jale, güey. No tienes papeles. Y, bueno,
pero pues, cruzaste normal por la frontera.
Sí, como...
como turista, pues.
Ya. Exactamente. Mi intención principal era ir a una fiesta de un sobrino. Uh-huh, dije, pues ya estando aquí, capaz si me quedo. Y ya pregunté, pues no. Y pues mis tíos fue de que nosotros tenemos jale aquí dentro de la construcción. Estuve un rato ahí. Salió jale ahí en Houston. Estuve un año trabajando como encargado de cocina en Houston, en un restaurante que se llama Mamacitas.
¿Todavía existe el lugar?
Sí, todavía existe. Es un restaurante. Tienen 4 restaurantes Mamacitas y uno que se llama El Jardín, okay. Ahí en Houston.
Okay.
Y pues estuve un año ahí trabajando. En una de esas me quedo sin jale y pues ya está hablando con la familia. Me dicen, regrésate. Le dije, no, quiero quedarme otro rato aquí, quiero buscar. Ya me salí de la casa para que me regrese otra vez. Uh-huh. Y ya en una de esas que me agarran bien, bien débil y ya se juntaron todos. Queremos encontrar contigo. A las 9 de la noche te vas a conectar. Está bueno, ya se cuenta toda la familia.
Literal,
que... es que tuvimos que ir por él.
Ajá.
O sea, él no cuenta cómo vivía ahí en Houston.
Neta,
sí, tú entrabas a su casa, era una máquina para hacer espaguetis en la cocina, una cama en el piso y una lámpara de lava.
Es todo.
Pues, la preocupación de nosotros como familia era... Oye, cabrón, llevas allá 6 meses, cabrón, y no...
¿Y qué haces con el dinero?
No, pues es que yo pues, ya solo, me lo gastaba en la renta, me lo gastaba en ropa, en mi estilo de vida al final del día.
Sí. Igual, pues obviamente sí te va bien comparando con México.
Mi cocina la tenía chida, o sea, tenía mis sartenes, todo lo que fuera de la parte de la cocina tenía súper sortidísimo.
Pero no había dónde comer, no había comedor.
No tenía ni comedor.
No tenía comedor. Te digo, no, pues, era una cama, era una lámpara de lava. Una tele.
Sí,
sí. Y una máquina de espaguetis.
Y una máquina de espaguetis.
Y una pipa.
Varios. Ahí.
Sí,
varios floreros medio raros. que dice, cuando llegó mamá, dijo: qué raros están esos floreros.
Y estas jucas.
Porque tiene agua.
Y estas chichas, mijito, que
no, eso para qué se usa. No, y ya, pues tuve un rato allá. Hacen intervención, me hablan, dicen: regrésate, güey. Total, si no funciona, te regresas de nuevo para Estados Unidos. Pues bueno, o sea, me hizo súper ligero ese cotorreo y dije, pues sí, es cierto. Y ya más o menos tenía pensado, yo quería vender arroz frito porque pues un amigo trabaja en un P.F. Chang y cada vez que salíamos, cada quien de su restaurante, yo salía con un burrito, con un pirata, no sé, y el vato me tenía un arroz frito y intercambiamos comida.
Arroz frito, P.F. Chang.
Exactamente. Sí. Entonces le decía, güey, ponle esto otro para mañana, porque me gusta que esté así, melosón.
También lo pedías tú,
eso sí, con especial.
No, te pedías especial como querías.
Exactamente. Y ya, pues el vato dice, ay, güey, sabe con Mario, Simón, y cuando regresa a Monterrey, quiero vender arroz frito. Y ya, pues antes de regresarme para Monterrey, después de la intervención, todo el cotorreo, le dije a mi jefe, oye, pues pasemos a comprar algo aquí para la tienda de la cocina, a ver qué. Y ya llegué y me compré mi este mechero para el wok. Dije, de aquí voy a empezar el cotorreo. Llegué a Monterrey, mandamos a hacer lo de la cocina. Lo único que sabía que quería vender era arroz frito. Lo demás se fue construyendo, ¿sabes qué?
¿Mandaron a hacer la cocina? ¿Dónde estaba?
O sea, la mandamos era ya por la parte de acá en el centro. Sí,
fuimos a Los Herreros.
Me refiero, empezaba de Guayaba una casa.
Ah, bueno.
¿Dónde llegamos a eso? ¿La cocina estaba literal donde estaba su cocina de su casa o donde estaba?
No, afuera.
En el porche.
Ok.
Todo se empezó a hacer para la parte del porche porque nuestros jefes seguían viviendo dentro de la casa. La casa seguía siendo una casa...
Habitacional, normal.
Habitacional para las personas que seguían viviendo. Nuestra onda era que Rubén iba a poner un negocio chiquito en el porche y de ahí no iba a pasar. Tenemos pensado unas 6 mesitas a lo máximo. De repente, cuando fuimos construyendo el proyecto, ya casi a los 3 días, ya dice este güey, dice, oye, y si metemos unas banquitas aquí en el pasillo para que la gente espere mientras... va a comer aquí. Pues una vez que las utilicen para...
¿Dónde está la palma? Ajá.
Dijimos, pues una vez que sea para que, pues para que la gente se llegue a sentar. Y en corto, fue a los 3 días. Y fue... De repente para la apertura ya llevamos 6, 8 meses trabajando en el mercadito. Nos llegan a preguntar, ¿y qué pedo? Y ustedes... ya tienen algún lugar.
A todo esto, los arroces, pues obviamente le fueron gustando a la raza.
Ajá.
O sea, ¿tú ya traías esta idea de mezclar lo japonés con lo mexicano?
Sí, sí.
O sea, lo oriental con lo mexicano.
Exactamente. Por ahí tuve un buen maestro, Jerry, Gerardo Soto.
Ah,
él fue mi maestro dentro del OR. Y él nos dio cocina mexicana, cocina oriental. Y él siempre nos dijo, estas dos cocinas son bien cuates, son como primos, o sea, son primos lejanos estos güeyes porque tienen lo mismo, tienen dulces,
Jerry
tienen picante.
Jerry fue tu maestro.
Jerry fue mi maestro de la UR y la verdad que le tengo un súper cariño a este güey. Le mando saludos.
True.
Sí. De
igualmente
verdad que sí.
Nosotros también.
Y de ahí me agarré, o sea, me quedó. La verdad, pues uno agarra mucho de la cocina de quien admira, siento yo.
Sí,
sabía que él trabajaba en un lugar que se llamaba Chino Latino, creo que en ese entonces. Y sí, pues casi siempre la escuela que nos mandaba este men de la mexicana contemporánea y así era cruza mexicana oriental. Y dije, me gusta mucho esa cruza. Entonces, esa fue la onda cuando quise hacer el arroz frito. Y dije, quiero meterle ingredientes mexicanos, preparaciones orientales, ver de qué forma puedo influir y que se mezcle esas dos.
Porque, ¿cuáles son esos puntos en los que coincide la cocina oriental con la mexa? De esto que te decía Jerry. O sea, creo que tiene que ver algo que con las ideas. Por algo aquí en México, aquí en Monterrey sobre todo, les gusta un chingo el sushi, güey.
Sí.
O sea, por eso es el concepto que más hay, güey.
Los salados.
Exactamente. Fíjate que no sé si venga mucho de la cultura americana también en Estados Unidos. Hay una cocina china americanizada. Uh-huh. Aquí en México la consumimos mucho. Si ves en cada HB, en
el
cada
Shenlong,
mañana, vas a ver ahí comida china. Para mí, lo personal, eso es. La
sí,
mezcla de
si
esas
vas
dos.
A China, ni de pedo es eso.
Exactamente, pero la mezcla entre esas dos, pues para mí son chiles, son aceites, son salsas dulces,
ajo.
Son ajos,
chili.
Puedes hacer preparaciones chinas con ingredientes mexicanos, digo, ya sé que es redundante esto, pero pues al final del día puedes utilizar en vez de un pimiento rojo, un chile poblano, obviamente no te va a dar el mismo sabor, pero te va para el mismo feeling.
Uh-huh.
Exactamente, entonces también lo que me enseñaron mucho fue la deconstrucción, vamos a construir recetas, utiliza diferentes ingredientes para llegar al mismo fin. Para mí fue eso, digo, yo estaba enamorado de la comida china, yo era consumidor de esos, de los lugares, de los
chinos de
Soriana. Plan de Soriana, la bola, sí.
De Soriana Ruiz Cortines.
Que no saben hablar español, la señora que te está vendiendo.
No, pero entre más te raye la madre, más sabroso va a estar. Y pues yo siempre lo que pedía era mi guisito agridulce, mi arrocito. Y cuando me terminaba mi pollito agridulce, le aventaba la salsita del arroz y lo mezclaba y se hacía bien meloso, bien dulce. Entonces, para mí era... Pues era lo que yo quería hacer.
Digo, muy indulgente, ¿no? El sabor del pinche pollo chino, güey, es como que... Ay,
pues
cabrón,
es combinación comfort. De las texturas. O sea, pues al final del día también es lo que nos enseñan dentro de la escuela.
Sí,
que
la
tienes
boca,
que combinar texturas pues, suaves.
Y no hay comida china, güey, en Monterrey.
Pues no, sí. O sea, era lo que apenas iba a mencionar. O sea, como que nunca escaló a llegar a un nivel fine dining.
A un
o sea,
nivel restaurante.
A un nivel restaurante. Todo es el paquetote así de un chingo de pollo, un chingo de arroz, de bajo costo.
Exactamente.
Sí,
y Sí ha habido propuestas aquí, Sisu, yo recuerdo, digo, no era Sisu chino, era un poquito más japonés, pero Sisu era muy buena propuesta.
Pero al regio aquí, a nosotros nos tienen acostumbrados al Chinglong, güey, al que está en el Banorte.
Es que también te metes en la cultura del regio que va a Estados Unidos a la frontera y consumes los...
En el mall.
El Honan, el inicial, el que era el del dragón, ¿no? Está chido.
Y pues eso es que nos avienta más a consumir ese tipo de platillos grandes en lugar de, como tú dices, fine dining.
Ok, o sea, pero qué curioso, o sea, que sí esa propuesta la que encontraron o te platicaban de las coincidencias de ambas cocinas, pues fue por ahí y no fue poner como que unos tacos o unas hamburguesas, sí, lo que normalmente pudiste haber pensado, ¿no?
Sí,
o sea,
no, pues es que hay mucho de eso, pero también dentro de mi cabeza es... Ya hay un chingo, hay demasiado. La opción principal que, digo, no fue como que algo huevo, pero sí fue como que algo que me dijo mi jefe, ponte algo de mariscos. Y yo, mariscos, a mí me gustaría algo más.
También al regio le maman los mariscos. Sí, los mariscos, el sushi y los tacos, la carne.
Sí, pero los mariscos que normalmente conocíamos, bueno, pues en ese entonces, y lo cual traía a mi cabeza era Don Arturo, Anacua, digo que no los hago menos ni nada, pero es una costumbre o es un tipo de cultura de mariscos aquí en Monterrey.
Regio.
Que es muy regia y yo para mí pues alrededor del guayabo ya había, pero pues ese era mi pensar de los mariscos. El pensar que yo tenía cómo lo iba a adaptar, que se los transmití a mi jefe me dijo, estás mal, o sea, ¿cómo que vas a vender tacos de mariscos y vas a vender por pieza? Y así.
¡Neta!
O sea, sí, o sea, sí. De repente mi jefe como que se quedaba un chingo de dudas de que estos güeyes están locos, o sea, no sé qué tipo de concepto quieran poner, pero no sé si les vaya a pegar. Y sí, o sea...
Él quería irse por la segura, ¿verdad? Claro, sí. Él decía...
No le busques.
No, él es también cocinero de afición.
De pachanga.
Y es de pachanga y él siempre su ceviche y mil tipos de ceviches, de camarón, de pescado, lo que tú quieras.
¿Tienes ceviche del guayabo? Porque,
sí.
La receta del jefe.
La receta del jefe. Madre, y eso era mi papá, era... Pues vete por ahí, o sea, ¿cuántas sucursales hay de, vamos a decir, de la Anacua? ¿Cuántas sucursales hay de tal restaurante? Y todos eran, pues, filete, camarones, todo empanizado.
Sí. Las verduritas al vapor helado.
Exactamente, la lechugota, un chingo de papas y, o sea, la gente que dice, ah, mira, cuesta 100 pesos el platillo, pero son puras papas y lechuga, ¿verdad? Y pues es exitoso, o sea, es negocio porque tienen lleno, pero pues aquel señor jamás iba a dar su brazo a torcer porque él lo que quería explotar era esa parte creativa.
Yo tenía muchas ganas de hacer cosas diferentes. Cocina, o sea, yo cuando estaba en Houston principalmente me habían contratado para hacer platillos nuevos, para mejorar recetas y toda esa onda, y para mí era mi cabeza, estaba haciendo palomitas, en chinga. Y cuando se me ocurrió lo del guayabo, también yo cuando estaba en Houston en mis tiempos libres me ponía con mi libreta a jugar a hacer conceptos. Ahora voy a hacer un concepto de comida española, ahora voy a hacer un concepto de comida hindú, ahora voy a hacer un concepto de comida oriental. Y uno de esos era el concepto de la comida mexicana oriental. Y cuando surge lo de la idea, dije, pues quiero vender arroz frito porque me iba a convencer mucho el arroz que me chingaba yo con mi compa. Al final le dije, imagínate que te estés bajoneando un arroz frito, así puro arroz frito, pero con proteína. Y andaba de que...
todo meloso, exactamente, todo rico, grasoso.
Sí, pues al final del día tratas de acaparar todos los sabores que hay, dulce, amargo, picante, salado. Y sí, pues esa era la onda. No sabemos a qué concepto íbamos a llegar. Simplemente fuimos poniendo piezas. Vamos a hacer arroz frito, ok. Queremos vender tacos porque nosotros llevamos mucho en el corazón un lugar donde íbamos, que se abría de jueves a domingo de 7, de 4 de la tarde, 7 de la noche. O sea, era un lugar que tenía un horario súper, súper apretadísimo. Pero nos gustó. No, aquí en Guadalupe, en Lindavista, se llamaba Taco Fish. Era una casa también.
Por los departamentos que están ahí en Lindavista, por Miguel Alemán y...
Por el Walmart.
Hay una casa... Era una familia y tú ibas y te comías los mejores tacos estilo baja.
Ah, ¿sí?
Sí, pero entrabas al lugar y estaba así un silloncito, un ladito, una mesa de las de rojas, de las de
Coca-Cola.
Okay. Tú te sentabas en el sillón, tú llegabas
de la casa.
Y tenías aquí una mesa y cuatro mesitas y afuera tenía otras tantas.
Y ya estaban los señores haciendo afuera taquitos y adentro era la cocina fría, toda la parte de los
inspiraban mucho porque tú veías la pared y tenían fotos con artistas de Mazatlán. Y era una casa.
O sea, okay. ¿Ya no existe eso?
No sé.
No sabemos.
Hace mucho que le perdimos la pista. Ajá. Pero no sé si todavía existe, pero así de que la banda El Recodo, artistas de
Mazatlán. Que iban ahí.
Pero sí fue mucho de nuestra inspiración. Y para mí la onda, dije, pues sí se pueden mezclar los mariscos con el arroz. O sea, con la comida oriental al final del día. Y también quisimos meter tacos. Y nuestra onda de vender tacos empezó como que a frustrar un poquito. Porque todos conocemos la onda que te dan tu tortilla con tu camarón frito, la.
Don Taco Fish.
Don Taco Fish, exactamente. Ese mero.
Sí, cabrón. Más tenían una lonita y afuera tenían la cocina caliente.
Wow, güey.
Y adentro tenían la cocina fría. Uh-huh. Y era...
¿Cuántas joyas como esta de haber en Monterrey,
güey? No sé. Eso sí era...
Era una joyota.
Como ese cotorro de que vamos a ese lugar y... Perdón, pues no estábamos varias, tan ¿no? lejos.
Te vendían cheve. O sea, tú llegabas y te vendían cheve y tenían... Tenían dos, tres tipos de uh-huh. cheve, nada más. Échame cheve.
¿Y ustedes conocen alguno más así como ese tipo de... Digo, ustedes fueron un tipo de lugar también así sí. al inicio, ¿no?
Híjole.
Sí. Al de Escobedo que nos recomendaba este Ariel, si te acuerdas, el tiburón, algo así se llamaba en Escobedo.
Las enchiladas de la Náhuac, güey, las de...
Eso no las conozco.
Las de la Resi.
Sí, es muy famoso.
No, pero fíjate que hablando sobre tipo de joyitas, cuando fue la onda de poner el restaurante, no teníamos dinero para un local. Sabíamos que íbamos a poner dentro de la casa. Quisimos hacer ese cotorreo. Bueno, para mí era en lo personal.
¿Estaban rentando la casa o era suya?
No, la casa de los jefes. De toda la vida, mis jefes estaban ahí, construyeron todos sus sueños. Hay muchos sentimientos dentro de esa casa. Y al final del día dejaron todo eso para nosotros el día que decidieron. Y pues dijeron, ya nos está invadiendo mucho la parte del negocio. Dijeron, ahí les va la casa, sigan con el negocio. Manches. Nomás búsquenos dónde vivir aquí cerquita. Está bueno.
¿Neta?
Sí, ellos dejaron la casa
la casa es el guayabo completamente.
Totalmente. No hay cuartos.
Cocina.
Tenemos la barra. Tenemos cocina fría y
caliente. La de producción. Y la producción para los dos restaurantes. Que es como si fueran nuestros seis.
Sí, la producción.
Y a un lado también tenemos ya, rentamos una casa que es nuestro almacén.
Y la oficina.
Y la oficina también.
Y donde están los administrativos, por decirlo así.
¿Tú no vives arriba?
No.
Arriba tenemos la terraza.
Arriba tenemos una terracita que la abrimos.
Está muy buen puesto.
Para ventitos, sí. Por si alguien especial quiere ir a cenar allá en la parte de arriba, no sé.
Alguien como un privado. Vamos a hacer que a gente de que, oye, pues quiero la terraza. Ah, perfecto.
Guau, güey.
Esto se va a hacer viral, ¿no?
Oye, ¿y tus jefes dónde vivieron?
Nuestros jefes se fueron a la vueltecita.
Conseguimos una casa, literal, a cuatro casas.
Y la misma proporciones de cuenta.
La misma diseño de la casa como era, así que no te da mucho el shock de que estás viviendo en otra casa.
Ok.
Entras y el layout es exactamente igual. Las fotos las pusimos iguales, la cocina es muy parecida.
¿Al cuánto tiempo de abrir el guayabo tuvieron que desalojar tus papás?
Antes del año, se me hace.
Se
me hace que antes del año sí, porque pues para los jefes, digo... Para mi jefe era que se salía de bañar, se salía así en toalla y la madre, pues él seguía así de que ya me metí a bañar y todos nos salíamos para que mi jefe pueda seguir haciendo su ritual de cómo hacerlo.
Era una casa pequeña con un solo piso, solo baño.
No manches.
O sea, era operativamente estaba mal. O sea, de repente la mesa del comedor, todos estaban pelando camarones.
La casa era pequeña.
La construcción era pequeña.
¿Ustedes le fueron metiendo?
Pues lo único que hicimos fue tumbar paredes ahorita.
Y construir la terraza.
Y luego construir la terraza. O sea, la terraza realmente nomás lo que hizo ponerle piso.
Una losa.
Okay. ¿Cuánta gente atiende ahorita ese Guadalupe?
El de Guadalupe ahorita están con unas 20 personas atendiéndolo.
Pero no, ¿cuántos comensales?
Perdón.
Caben 50. De 50 a 70.
¿Y acá en San Pedro?
En San Pedro son 45.
Ya,
okay.
Sí, chiquito lugar. Pues es que la idea era, al principio era que era más enfocado como Dark Kitchen. ¿Verdad? Okay. Porque era lo que estaba sonando en eso.
En pandemia.
Por eso pusimos una cocina muy grande en proporción al local. Porque era, bueno, nuestra venta se va a enfocar más al Dark Kitchen.
Y ya cambió todo
eso. Y claro que no, pues ¿por qué? Porque lo que hicimos fue meterle muchas cosas visuales para que la gente le guste quedarse.
Que quiere estar ahí.
Exactamente. Y el guayabo creo que no es tan visto como un producto de delivery. ¿Me explico?
Sí, no.
Porque, por ejemplo... Hubo un momento en que había conflictos de que, oye, yo no quiero mandar tacos en delivery porque salen bien gachos, se ven bien feos.
Sí, y porque la presentación era coqueta para el lugar. O sea, eso es lo que yo trataba de hacer con el hecho que fuera una joyita, de que fueran a una casa, al porche de una casa, pero tratar de hacer visualmente sí, un platillo un poquito más. Ajá, que yo digo, ¿cómo es que este platillo va a estar aquí? Y para mí era un conflicto el hecho de tener que mandar comida a domicilio con mi taquito, de que se va a caer todo. Y al principio sí. No lo mandamos así, hasta que fue pandemia. Dije, manden, no todo lo, manden todo lo que nos pidan.
Restricciones.
Sí, o sea, yo en pandemia me puse a repartir comida. Dije, donde me manden, si es a cumbre, si es a la carretera, voy y los llevo sin ningún problema.
Manches. Sí, yo creo que fue un precursor muy fuerte en la pandemia. Que el guayabo empezó a idear nuevas cosas.
Creo que fue buena la pandemia para varias cosas, por hablarlo. Para que los restaurantes y todos nos adaptáramos a una nueva manera de vivir.
Pues ahí nosotros lo que nos pasó es pensar ahora sí en una estrategia de marketing. Porque todo lo que hacíamos era
cocinar y punto. Sí. Y se iba a vender solo.
Exactamente.
Pero creo que también al inicio ustedes supieron hacer uso de las redes sociales, ¿no?
Sí, es que
al Facebook creo que lo tenían muy fuerte ustedes.
Sí. Al principio, que antes de que supiéramos que íbamos a vender, generamos el concepto del guayabo.
¿De dónde parte?
El guayabo
¿Sí es albureable? O sea,
no, realmente es como decir, es un gentilicio del pueblo de donde es mi madre, que se llama San Antonio de los Guayabos. San Antonio de los Guayabos es un ejido que está dentro de un municipio que se llama Santa Catarina, San Luis Potosí, que está en la mera sierra, en la Huasteca Potosina.
Casi llegando a Querétaro.
Casi llegando pegado ahí a Querétaro, en la Huasteca. Mi mamá es de ahí y pues todos los que son de ahí les dicen guayabos. Por ejemplo, a todos mis primos que viven en Estados Unidos, saludos a todos los primos que están allá.
La familia.
Que la son remesa. Bastante, que son bastante, por favor. Todos les llaman guayabos. Los que los conocen, tú eres de guayabos, el guayabo, no, el guayabo.
Allá
el
en
guayabo.
Estados Unidos también dicen de que, este es el guayabo.
El guayabo.
Okay.
A mis primos, a muchos les dicen guayabos.
Sí, porque también tienen compas que los que están jalando, que son de los pueblos que son aledaños también ahí. Sí. Pues, está en la Cuba, guayabo, Entonces, del pues puente. sigue habiendo ese.
Entonces, es un gentilicio.
Ajá. Es un gentilicio. Y pues obviamente sonaba eso, catchy, ¿verdad?
Sí, está chida la
palabra. ¿Por qué? Porque
está breve, está memorable, fácil
obviamente, de pronunciar. Cuando nosotros buscamos la viabilidad de dar la marca y toda esa onda, conocemos que hay otro guayabo en Sinaloa.
Ok.
¿De mariscos y todo?
No, venden como pollo frito. Ok. Pero es como un bar muy grande, ¿verdad? Es un bar muy grande, como de mucha tradición.
Como decir aquí Pilos.
O como Fresnos, algo así, como de mucha tradición. Y nosotros decimos, oye, pues yo le quiero poner el guayabo, pero...
Pero ya hay otro allá.
Pero le dije, güey, estamos en una colonia, cabrón.
No creemos que
estamos en un porche de güey. Vamos a ponerle.
¿Quién se va a dar cuenta?
¿Quién se va a dar cuenta? Porque pues teníamos mucha ilusión, más no la ambición.
Ya.
Uh-huh. Sí, era más la ilusión de que este cabrón sacara todas sus ideas, pero no era como que, sí, mañana vamos a abrir otro. Y,
no era así como con que de repente mucha bandita que dice, quiero poner este restaurante y vamos a hacer un plan con este restaurante. Nuestra meta va a ser tener 5 restaurantes en tantos años. Mi idea era simplemente yo quiero explayarme y que Rubén se ponga a hacer algo. que Rubén se ponga a hacer algo. Jalar en Simón y pues sobre sí. O sea, para mí era de que quiero cocinar lo que, pues tal vez lo que yo pienso que pueda estar rico. Digo, tampoco dentro de mi cabeza iba a hacer clic que a la gente le fuera a gustar.
¿Cuándo fue el boom? Es que yo me acuerdo que fui cuando fue el boom, estaba en Como Comida, fue hace como 7 años y yo fui porque lo escuché mucho, pero no me acuerdo. En Facebook. ¿Quién fue?
Pues mira, pues de boca en boca fue creciendo un poquito, fue un poquito ayudando lo del mercadito. Cuando abrimos ya el primer día teníamos lleno, gracias a Dios, los 2 primeros días estuvo full. Después de ahí fue un poquito a poquito. De repente fue el blog del gordo.
Sí,
y fue uno de los primeros.
¡Pum! Fue cuando fue el blog del gordo.
Que fue como al año.
Año y cacho.
¿Qué quiso? O sea, ustedes no le hablaron nada.
No, nada.
Bueno, nosotros de repente le vamos a poner, a ver cuándo vienes. Pero de repente un día puso, voy para el guayabo porque me lo recomendaron un chingo.
Sí.
Saludos. Y este güey me habla, güey, voy para allá, el blog del gordo.
Yo estaba en la oficina. Sí. Yo estaba en la oficina. Le dije, güey, ponte pilas porque va este canijo y no podemos fallar. Yo me salí de la oficina.
Voy a atender como lo atiendo a todo mundo. Le dije, voy a atender a todo mundo. Le dije, pues, obviamente que sí, pero no voy a a desvivirme. Le dije, quiero que sea una experiencia.
Abordarlo de más.
Claro, claro. Sí, sí, sí. O sea, el tema era de que ponte listo. O sea,
sí.
Ponte listo.
Y llegó y se cotorreó chido. ¿Qué onda? Soy Gary, blog del gordo. Pues hoy tengo que comer. Le dije, siéntate, carnalito, te voy a llenar de puro amor y sobres. Y arrocito y taquitos. Y el vato dice, no mames, al rato vengo con mi banda. Tienen que venir a probar este pedo. Y ya es mi reservación para 8 personas. Vamos a estar aquí.
Al rato, literal, al rato.
Ajá, sí, y, sí, en la noche.
Sí, qué rico, me dice, no, me dice, voy a subirte la reseña, le vamos a armar. Me dice, te va a ver algo. O sea, y ya se puso a armarla ahí. Me dice, ya la subí, güey. Me dice, está haciendo un chingo de interacción. Y a partir de ese día fue como que ya más raza nos empezó
más
a
hacer. Más raza.
Y todavía sigue habiendo mucha gente que llegamos a mencionar el guayabo y todavía no lo hacen. Y pues sí, o sea, somos un restaurancito que vamos saliendo de Guadalupe. Apenas vamos en crecimiento, pero ya... De un tiempo para acá siento yo de... Yo siento de verdad que cuando empecé a trabajar con mi carnal fue el otro exponencial. Como dice él, tenemos que empezar a invadir las redes sociales, la parte del marketing. Yo antes me aventaba las redes sociales, me las aventé
a
desde...
A tu forma, a tu manera.
A mi forma, yo tomaba fotos. Al principio llegué a tomar fotos, yo casi todas las de los primeros 2 años. Y de repente llegó un chavito del mercadito y me dice, oye, ¿te puedo tomar unas fotos? Y órale, se tomó unas fotazos, pero chingoncísimas. Dije, oye, quiero que vas a hacer tú las fotos y órale. Y yo como que me estoy aventando tú las redes sociales. Hasta que pues me dijo este güey, me dice, oye, si deberías de darle, invertirle a la parte del marketing. Yo tenía pensado invertirle 2,000 bolas al mes, máximo. Y sí, sacas de qué, es que es un chingo, cómo no. Y dice, güey, métele, va a ser que te va a jalar. Sí. Y fue en ese entonces cuando optamos por meterle al marketing, que fue en la parte de la pandemia cuando lo invité al jale. Y fue donde yo sentí en lo personal que fue ya la gente nos empezó a conocer.
Fue un crecimiento muy marcado cuando empieza la pandemia, porque entramos en pánico, ¿verdad? Fue de que, pues si antes la gente no venía, o sea, era difícil.
Ajá, sí,
porque traíamos ahí.
Yo recuerdo que para mí fue porque yo fui a San Nicolás allá, fue un trayecto para mí.
Sí, imagino.
Inalcanzable, era de que a la madre, ¿cuándo voy a llegar? Y luego llegas a Guadalupe y todavía está dentro de Guadalupe.
Ajá, está dentro de una colonia, ¿a dónde voy?
Me acuerdo de eso, ¿a dónde voy? Y llegué, que, chingas, una casa aquí.
Ajá.
Ya bajé la cochera, estabas, pues me acuerdo que estabas tú, cocinando.
Chino.
Y tardó un chingo. Pero estabas tú solo.
Sí.
Tardó como 40 minutos la comida, mucho, pero era porque estabas solo.
Sí, no, pues era también cotorreo por parte de la organización. O sea, antes también teníamos esa onda. Nos tardamos un chingo y yo, pues bien tontamente lo defendía antes. ¿Sabes? O sea, que güey, es comida tradicional, estoy haciéndola from scratch, la madre.
Slow food le llaman.
Ajá, sí, pero pues nadie tiene, o no muchas personas pueden entender ese pedo. Y también es cuando llegas a entender al comensal, dice, güey. Sí. Tienes que entrar en onda que la comida no... O sea, nadie va a entender... Muchos no van a entender tu arte y tampoco estás para que tú te pongas a poner tu arte dentro de un porche de una colonia.
Uh-huh.
Entonces fue de que, vale, pues métele candela. Pero sí nos llegaba a pasar mucho, una disculpa. Pero sí nos llegaba
a todo
mundo que les llegó a pasar que les tardé con su comida. Les pido muchas disculpas. Ya trabajamos en eso. En serio, que ya lo mejoramos.
¿Desde el año 1 tenían el Fat Bastard?
El Fat Bastard nació desde los primeros mesecitos.
Los primeros meses.
Y nació porque nuestro compadre Chuy, de los tres tristes tigres,
ay, güey, pues, lo supo pronunciar.
Es esposo de una vecina.
Okay.
Y pues también desde el día de las pruebas,
llegó
junto con sus cuñados de aquí, ¿qué onda? Ya ya están abiertos nosotros. No, pero pásale y órale.
No,
y siéntate, Y desde entonces, pues mi comadre fue fan. Y de repente un día llegó a mí y dice, oye, gordo, quiero un arroz, pero quiero nomás comerme un arroz. O sea, porque quiero que esté bien bañado, güey. Quiero nomás comerme, le dije, jale, no hay pedo, vamos a hacerlo, yo sé cómo solucionarlo. Dije, vamos a meterle un poquito de, dije, camarones.
Como boticario.
Dije, yo te voy a curar. Y ya dije, vamos a meter unos aguacatitos tempura, porque por dentro van a quedar bien cremositos, por afuera crunchy, camaroncitos también, y pulpo. Y también tiene chicharrón, de la Ramos, la Sonsal Sang, y le dije, vamos a meterle un poquito de esto y se lo construyo. Se lo puse como brocheta, ajá, y el pulpo lo puse como tipo
rebanaditas.
Y ya se lo di, y me dice, no mames, y pasa cuando salió este vato, me dice, espérate, te voy a tomar foto. Y ya le tomó foto.
Y aproveché y
se lo entregué a este güey, y me dice, no mames, qué rico, estuvo súper riquísimo. Y yo, no, gracias. Para mí fue nomás ponerle a hacer una construcción de las cositas que tiene ahí, en el güey, hago sobres, pone. Y a partir de ahí que le subió en redes, y cuando se lo bajé al chavo, oye, yo también quiero uno de esos, ¿qué es? No, pues un fat pasta. Bueno, es un arroz frito. Y ya dijimos, ¿cómo le vamos a poner? Y pues me gusta Austin Powers, me gusta un chingo esa película. Y Fat Buster no se acordaba. Dije, vamos a ponerle algo que sea así como que algo engordón.
Porque ya se llamaba Fat Rice. El Fat Rice ya se llamaba y luego pues Fat. Fat Buster.
Fat Buster de Austin Powers. Es el plato más vendido.
Totalmente.
Es nuestro plato más vendido.
Sí, es el plato más vendido.
Exactamente. Y pues sí, desde ahí nació. Ahí poquito a poquito lo fuimos mejorando. Cada recetito que hemos tenido. Pero a partir de ahí, de que Chuy nos lo pidió, Carlos también lo subió a las redes. Y de ahí fue de que, oye, quiero ese arroz. De repente nomás llegaban. ¿Y cómo lo vamos a poner? No, pues Fat Basta.
Luego también fue Alma Blanco, ¿no?
Sí.
Cuando iba empezando lo de YouTube.
Exactamente. Ajá, también Alma Blanco también fue de las personas que nos ayudó bastante.
Pero con igual sin movimiento. Conocerla. O sea, de repente. Sin,
ella llegó como cliente de que, oye, chido, con madre, yo soy Alma Blanco. Le dije, claro que te conozco. Y tengo que, oye, pues a ver cuándo me dejas hacer algo. Le dije, con todo gusto, el día que tú quieras, échate la vuelta. Y ya, la primera vez sí llegó de que, ya llegué, también fue una vez allá al mercadito y ya la otra vez ya fue de que le hablamos, le dije, ven.
Ah, fue al mercadito ella. Ajá. Órale.
Ya la segunda vez o tercera ya fue de que le hablamos porque ya fue lo de la campaña, vamos a empezarla a meter para preparar tierras para el próximo guayabo. Uh-huh. Y ahí, pero la neta que tengo en Alba Blanco ha sido las personas que nos han traído un buen impulso.
Ok, hasta ahorita. Y bueno, ¿y los del guayabo de allá de Sinaloa, qué dijeron?
No.
Nunca brincamos.
Máximo respeto. Máximo respeto, los queremos mucho. O sea, nunca fue nuestra intención. Y la verdad es para nosotros, es un orgullo poder platicar la historia de por qué se llama el guayabo, ¿verdad? Creo que tiene mucho significado para nosotros y difícilmente me imagino el concepto con otro nombre. Porque todo ha crecido alrededor del nombre. Y todo ese, el caerle bien a la gente por el simple hecho de que decir, es que fui al guayabo.
Sí.
O ando en el guayabo. Y es claro. De que mucha gente ha hecho chistes acerca de eso y se la pasa chido. Uh-huh. Pero máximo respeto a la raza de allá del guayabo.
Que ya no se llama el guayabo.
No, por eso le pusimos ahí el eslogan bajito.
Antojos del mar.
Antojos del mar, porque sí. Empecé a leer un poquito sobre las leyes. Dije, pues existe. Tiene algún diferencial. No es como que estoy plagiando. Utilicé otra vez colores y todo eso. El concepto para poder sentirnos un poquito más tranquilos. Y te digo, la intención al inicio era, pues estamos en una cochera. Le metimos mucho tema a la imagen. Uh-huh. Que se viera todo como si fuera un solo concepto. Uh-huh. Y todo eso, pues creo que a la gente lo percibe, le gusta y hace clic y hace match.
Okay.
Inclusive con la música.
Okay.
O sea, el guayabo, pues nunca vamos a tener música que acaba de salir.
O música banda. O sea, nuestra banda no es que traigamos. Ya hay restaurantes de mariscos con música.
Sinaloense, dale.
Exactamente, sí. Y pues nuestra banda nos gusta. Siempre nos ha gustado el rock. Siempre estamos escuchando
la bazar. Recuerdo de cuando fui. Que de repente llegué, me senté. Llegaste, prendiste la bocina, le subiste y te pusiste a cocinar.
Padre, yo ponía mi playlist. Siempre playlist puesto y ya me ponía a cocinar. Y me gusta un chico cocinar con la música puesta. Y sí, parte de nuestra onda, pues siempre nos ha gustado el rock, siempre la avanzada regia. Y pues sí dijimos, pues nuestro lugar ideal es un lugar que pues haya rockecito, o sea, un rockecito también
rock
que
haya musiquita
para mover la pompita un poquito. Pero al final del día quisimos cambiarle y darle ese giro de que no haya un, pues no porque tengamos algo en contra, de nuevo, pero sí no quisimos ser ese restaurante de mariscos donde ya música banda. Sinaloense, ya hay también muchos de esos. Y
o reggaetón, no porque tengamos algo en contra de él.
Es obviamente. Porque no es su concepto y punto.
Ajá, de repente ya mi novia se pone reggaetón un ratito.
Pero entonces se considera un restaurante de mariscos.
Sí.
Ok.
Sí, sí. O sea,
aunque venda sushi.
Con muchos invitados. Vendas, sí,
okay.
Sí.
Sí, o sea, tanto no nos queremos, para mí en lo personal como cocinero no me quiero afianzar con un estilo de comida porque
pues te abres, ¿no? Te mueves ahí.
Te cierra el abanico, exactamente. Lados. Mejor lo abres y también tenemos desde comida, pues ahumados, oriental, americana. Desde
hamburguesa,
hermosa. Costillas ahumadas también. Y tratamos a todo, tratarle de dar o con toques orientales o con ingredientes orientales para que no se pierda esa, que es pues mi forma de llegar a cocinar. Ajá.
¿Cómo es tu proceso de estar creando? O sea, dices que eres muy de estar creando cosas. ¿Cómo lo llevas a la práctica? O sea, ¿Se te ocurre algo, lo pruebas y lo sacas al menú, lo testeas o cómo es el proceso?
Pues mira, pues mi proceso de crear ha cambiado mucho en estos años. Al principio, tío, salían como palomitas en la cabeza, una idea tras otra, tras otra. Llega el momento donde no me meto tanto en la cocina porque tengo que ver que mi restaurante esté funcionando y ¿sí? me ocupo mucho en compras, mucho en situaciones que pasan, la. Exactamente. Entonces dejo yo a mi gente en crear la cocina, no me meto tanto. Y de repente llega eso que, oye, no se me ocurre nada. Mm-hmm. Ya no se me ocurre nada y me sentí como en un pozo donde por más que trato de pensar, no se me ocurren las mismas cosas que antes y me llegué a frustrar un chorro y cada vez que me invitaban a mí a cocinar a algún otro lugar, pues era para mí una super prueba de que tengo que ponerme el tirón donde me lleguen a llegar a invitar. Fue a Colmillo la primera vez que fue en Lua, una guerra de tacos contra Jerry que fue tema ahumado. La segunda vez fue en 13 Puercos de Soto que me invitaron a hacer una torta también ahí. Uh-huh. La tercera vez fue ahora en Mazarik también cocinando ahí en Colmillo. Uh-huh. Y cada vez que me llegaba a esa situación, llegaba una frustración dentro de mí de que ¿por qué no se me ocurre? Pues obviamente dije, voy a tratar de apretar un poquito eso y en unas coincidencias que tuvimos en fiestas, quisimos hacer una fiesta en enero el año pasado, y juntamos a mucha banda y me junté con otro chef también a cocinar y cada vez que me juntaba con los chefs me quedaba lección que las aprendí algo cuando estaba cocinando con ellos. Y me ponía situaciones, digo, que al final del día me llegaban a mejorar y dije, vamos a invitar a Racita y también el plan era, vamos a hacer una fiesta cada mes en el restaurante para juntar a gente, pues que es el que torre con nosotros, que le gusta la comida, que le gusta el pisto y que se pueda aventar acá un churrito también dentro de la terracita. Nuestra idea era, pues vamos a decir, hacer la fiestecita y por parte de la cocina curar la parte del bajón. Dije, voy a invitar a chef, como a mí me llegaron a invitar, para ponerme a prueba y ver qué onda. Yo me voy a ajustar a la cocina que traigan los otros.
Claro, también.
Exactamente. Y ya, pues empecé a hacer eso. Empecé a hacer esa parte donde tenía que llegar a crear porque tenía que hacerlo por la parte del jale, no porque se me ocurrieran cosas.
El tema del ventito.
Exactamente.
Sí, fue ya, incentivar eso.
Exactamente. Llegó a ser.
Llegó como un bloqueo creativo. Dices que no, ya no se me ocurre nada. Digo, pues entonces hay que incentivarlo.
Exactamente.
Vamos a incentivarlo. Cada mes tú vas a tener que entregar un menú.
No manches.
Cada mes me vas a tener que entregar un menú de 4 o 5 platillos, pero lo tienes que entregar costeado.
¿Sigue siendo eso vigente?
No, ya no. Fueron seis meses. Los llamamos miércoles de ceniza. Los miércoles de ceniza, tío, pues fueron eventos para juntar a chefs, para yo juntarme con chefs allá a cocinar. Y más aparte también pues juntamos a la banda, la raza estaba pisteando, se estaba entrando su porrito, era 420 friendly. Y nosotros llegamos a curar la parte de lo del bajón.
Sí.
Ajá. Entonces pues sí, pues para mí fue un jale eso, fue ponerme al tiro a la misma altura de los otros chefs. Llegué a cocinar con el peruano, con Pedrito Coco, que antes nuestro cevichero. Ricky de la Juana, Mario de la Braviada, Toti, Toshi Tiger,
Es Moqui José.
Y ya para el sexto evento, pues ya fue donde dijimos, oye, estas fiestas están muy padres, está muy chido el oxígeno, pero no nos está saliendo. Están muy chido las fiestas.
Estamos regalando.
Es que yo siempre lo vi como un tema de marketing. Uh-huh. O sea, yo sigo a ustedes y digo, oye, lo que están haciendo es hacen ruido. O sea, tienen que hacer.
Ajá, la gente siempre.
Exactamente. Y digo, ¿cómo voy a propiciar yo el ruido, verdad? Pues déjame hago un evento. Y pues toda la gente que viene sube historias, bla, bla, bla. Exactamente. No teníamos otra forma de generar nosotros marketing de ese tipo. Le digo, bueno, con que no salga. Con que salgamos tablas, chavos.
Exactamente.
Era como una inversión.
Exactamente. O sea, mientras que no le ponga, que sí le pusimos como los primeros 3 o 4. Pero le digo, pues nos estamos divirtiendo, güey.
Sí, o ya sea, para el sexto sí hubo un poquito creciendo. De ganancia. Estuvo chido, pero ya fue.
Ahí estuvo.
Es demasiada planeación también. O sea, nos ponemos a planear mucho un evento porque también nos tienes que coordinar con los otros chefs.
Uh-huh.
Entonces, pues teníamos que planear también dentro del restaurante. O sea, había problemas todos los días, había situaciones. Entonces, pues mejor vamos a dedicarle toda esa energía para la parte del restaurante. Mi parte creativa fue a partir de ahí. Fue donde ya como que me reoxigené otra vez. Previo a esos pedos estaba bloqueado, andaba estresado. No me deprimí, pero sí me estaba frustrando mucho y llegó el momento de hacer eso Y pues me di cuenta que si me ponía una prueba, algún tipo de tarea, la podía lograr sin ningún problema investigando, practicando. Uh-huh. Obviamente que practicando fue lo que mejor me iba a pasar. Y hasta ahorita ha sido eso. O sea, si necesito, bueno, ya por parte del restaurante ahora sí, tuvimos el mismo menú 6 años seguiditos. Y fue de que, órale, güey, pues vamos a meter platillos nuevos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a meter un menú de temporada. Y ahorita tenemos menú de temporada. Llevamos ya casi un año con los menús de temporada. Cada 3-4 meses estamos metiendo platillos nuevos.
¿Qué tienes ahorita?
Ajá. Pues ahorita dentro del menú de temporada tenemos el ramen, que fue lo que metimos ahí con ustedes.
Ramón.
Este ramen, tenemos una hamburguesa con chili y con papitas fritas por la parte de dentro, que es como una cheeseburger.
La guayaburger.
La chili burger.
La guayaburger es la básica.
Es la básica.
Okay. Exactamente. Y ahora metimos ya la chili burger. Metimos unos elotitos empanizados también, con un poquito de aderezo, como si fuera una preparación de un elote en vaso, pero en fritos.
Oh, okay.
¿Qué más metimos, gordo?
Bueno, el taco de la mole, güey.
El taco, exactamente.
El taco campana. El video me cagué de risa.
Bueno,
taco campana.
Cuando yo estaba en Estados Unidos trabajando, tío, pues a veces salíamos y nos daba el bajón, o si no lo propiciamos, y fue de que si no trajiste bajón, vamos a un lugar allá, no sé, pues a buscar. Nos íbamos a los food trucks y cuando no estaban abiertos, nuestra última opción era Taco Bell. Pero Taco Bell, como que era. Digo, mucha gente no lo quiere, pero la verdad que a mí sí me gusta mucho, yo lo respeto mucho. Es una forma de cocinar, es como si nos estuvieran tirando madera por vender sushi con aderezos. O sea, es una combinación de la cocina y chingosísimo. La verdad es que está muy lleno de sabor. Y si pusiéramos allá, y me acuerdo que un amigo me dice: prueba este taco. Y lo veo, yo lo veo con tortillería por afuera y crunchy por dentro. Y dije: ah, la verga, me lo chingo. Y dije: ay, güey, qué bonito. O sea, no se desarmó el taquito y más aparte la combinación de las texturas, que es lo que te estabas hablando, lo del pollo frito, que es muy rico, pero mucho de nuestro gusto que tenemos al comer es por la combinación de las texturas que estás probando en tu boca. Cuando pruebas algo suave con algo cremosito, perdón, crunchy junto con algo cremoso, te da esa sensación. Entonces, pues sí, llegó a pasar con el taquito. Fue algo como que me gustó mucho y pues fue una vez que tenía que hacer aquí un taco, fue para cocinar con el restaurante del Chef Herrera, en un eventito.
La Marteada, ¿ok?
Exactamente. Okay. Y pues, no, fue en el otro restaurante, no fue en la Fonda, fue en el Chef Herrera, que está en la Plaza de Quiso.
Sí.
Ahí dije, pues bueno, pues me invitaron a cocinar también aquí. Pues no sé si esperan un arroz frito o no, pero pues ya he hecho arroz frito en otros lugares. Ajá. Exactamente, vamos a meter taquito y otra cosita. Y de taquito dije, pues bueno, pues con una escabeche de marlin. Nuestra tía Mirtala, que es mamá de nuestro primo Carlín, pues de repente llegaba a visitar a nuestro primo vivía ahí en el casa. Y llegaba y de repente ya estaba en la cocina así un wok grande con un chingo así de marlin deshebrado, y lo probaba así, que ah, chingo, está acidito, sabe como escabeche. Sí, escabeche de marlin, mijo, echate unas tostaditas de frijoles puercos y el marlin arriba y sobres.
Okay. Frijoles muertos con escabeche. No,
estaba mucho, muy rico. Y ya dije, pues bueno, vamos a ponerle dentro vamos a combinar pues una receta, pues vamos a decir, con marlin. Me acuerdo un chingo el escabeche marlin. Esos tacos también es muy rico que tenga dentro puré de papa. Me acuerdo mucho el taco que venden en el colmillo también, que trae trompo y puré de papa.
La gringa crujiente.
Exactamente. Y pues por afuera le embarré frijolitos con asado de puerco y sobres. Arriba una ensaladita también de coles fritas con aderezo ranch y con queso cotija. Y pues mi idea era pues ensaladita para que acompañara lo del taco. Pero sí, o sea, pues fue, para mí lo personal es, no es complicar la cocina ni tampoco como dice mucha gente, le tiras a la mamada o le pones mucho cotorreo. Pues en realidad para mí lo personal es hacer una receta y darle como que un saborcito a cada cosa que le voy a meter. Si le voy a meter una mayonesa, la deconstruyo. Si le voy a meter una salsa, le intento de construir. Si le voy a meter esto, le
una
intento.
Una ensalada también.
Exactamente.
La transformas.
Trato de darle ese giro. Porque pues sí me inspiro en muchos lugares, pero pues mi onda tampoco no es copiarme. Le guardo ese respeto. Como dijiste ahorita, pues si hay muchos lugares, ¿cómo no te ocurre poner un lugar de tacos, de boneless? Pues ya hay mucho. Pero también nosotros al llegar a pensar el guayabo, ni siquiera teníamos pensado que fuera a pegar. Fue algo que la gente le empezó a gustar, y eso sí, de que yo estoy muy seguro que la gente le gusta comer con mucho sabor, y eso es lo que me enseñó un chingo pues mi maestro Jerry, que también si vas a su restaurante, vas y comes, y es una comida muy llena de sabor, sí, mucho, muy llena de sabor. Que sí, a veces potente, te llega a pesar mucho.
Demasiado.
Ajá.
Que truene, nosotros sí, decimos, sí, ¿te tronó o no? O sea, cuando pruebas algo y
de que,
¡pum! Ah, o sea, sí, te bien encargado de sabor. Porque pues si son grises, pues nadie se va a acordar.
Nadie se va a acordar. Sí.
Entonces, pues sí, pues para mí siempre ha sido ese jale de que lo que vayan a probar, pues no le tengan que echar sal. No, no tanto el momento de llegarme a pasar, pero sí trato de que la comida sea nomás para que la agarres y te la eches. Ahí tengo aderezos, tengo salsitas, pues la verdad. También si las han visto, no son muy detalladas las salsas que pongo en los aderezos, porque trato que toda la comida
ya
que
la
hagamos,
comida ya nomás
para que te la eches. Claro, casi todo está nada más listo. Tú agarras un taco berraco y no tienes que ponerle nada.
Claro. Oye, claro, ahorita que platicaban lo que han dicho de marketing, ¿cómo es que llega el tema este de Amos del Universo? ¿Cómo les ha impactado? Bien.
Un poquito. Pues claro, estar ahí con Franco Escamilla obviamente siempre va a ser un win, ¿verdad? O sea, para nosotros es una de las personas más influyentes pues, de México, nomás con la cantidad de seguidores que tiene en YouTube. Uno de sus representantes llega a San Pedro hace poquito, un año más o menos.
Llegó porque un amigo lo invitó a comer por un deal y después sí, el representante llegó.
Luego, llegó y probó la comida y dijo, oye, esto está muy bueno y Franco lo tiene que probar. Nos pide comida.
O sea, ¿no lo conocían ustedes?
No, 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 no. Fue algo totalmente orgánico. O sea, el representante conoce el guayabo primero y él dice, esto lo tiene que probar Franco. Le mandamos comida. O sea, mandaron pedir comida y dijeron, no, es que esto va para Franco. Y yo, madre, ¿qué hacemos? No sé. Pues, hazlo bien. Hazlo bien y ya. Pues llega ahí con Franco y le gusta la comida. Su hija, su familia, le gusta mucho el sushi, el ramen, todo eso que hemos hecho les ha gustado bastante. Pero en ese tiempo le fue tanto el gusto, vamos a decirlo así, que nos invitan a empezar a ir a los programas que se llaman Desde el Cerro de la Silla.
Okay.
Que son los jueves. Que pues, oye, va a venir X artista y nomás quiero un catering. No, obviamente no nos decían quién iba, pero nosotros llevamos ahí cajitas de arroz y esto. Y pues obviamente siempre tratamos de ser lo más profesionales posible.
Que ya tenían ellos otros restaurantes que también estaban
surgiendo. Sí, han tenido varios restaurantes. Por ahí nos alternamos con algunos buenos compas que tienen otros restaurantes. Sin embargo, pues nosotros siempre tratamos de estar en tiempo y forma y siempre somos muy pegados en eso. O sea, si algo les exijo a la gente es de que tenemos que ser profesionales y nos citan a cierta hora a llegar y todo ese tipo de cosas. Y yo creo que eso nos fue abriendo un poquito más
la
puerta. Exactamente. Y llega un día una propuesta. Nos hablan un día, un martes. Oye, ¿qué onda? Amos del Universo hoy. Y luego, güey, pues ¿qué hacemos? Pues no sé.
Llegamos a llevar, creo que llevamos noodles esa vez, me acuerdo.
Sí, llevamos noodles.
La primera vez.
Noodles.
Sí, llevamos noodles. Sí. Esos todavía no los metíamos dentro del menú, pero era la onda que fue nuestro primer menú de temporada, que ya fue hace un año y garritas. Fueron noodles los que llevamos esa vez, sí, porque fue rapidísimo. Pero
bueno, lo que ya tenemos, prepárate y ya fue muy buena experiencia. Creo que esa vez estaba el Roberto Martínez. Y pues para nosotros fue como que, güey, o sea,
conocimos a Roberto Martínez,
güey.
Carlos es súper fan.
No, obviamente hace las cosas bien y hay muchas cosas que copiarle. O sea, sí, eso es lo que yo le digo a mi hermano. No es porque yo sea fan, güey, sino que estoy viendo qué hace o qué hacen los demás para ver qué nos puede funcionar a nosotros. Y pues eso es el ser constante y todo ese tipo de cosas nos invitan a ese programa y después se da la oportunidad y un día viene una plática y se quieren quedar.
Pero para eso fueron varias situaciones donde el vato nos habló el mero día y nosotros sí, vamos.
El representante que habían conocido.
Sí, el representante, ahora su nuevo manager, pues siempre le digo, tú tienes que estar listo siempre. Siempre tenemos que estar listo y nunca vamos a decir que no.
Porque, pues es...
A mí me hablan y me dicen el martes y cualquiera, o sea, cualquier negocio, que nos dicen, tenemos que estar listo. Y es algo que le digo a Rubén, tú tienes que estar listo para poderte mover. No puede depender a lo mejor la operación de ti. Tú tienes que estar free para poder hacer muchas cosas. Igualmente yo.
Por ese tipo de situaciones.
Por ese tipo de situaciones. Y varias veces fueron así a quemarropa de que, oye, ¿qué onda? Hoy. Vámonos.
Pues parte de mi jale la cocina. Y como le digo yo, toda la banda de la cocina. te puedes emperrar, güey, pero tu jale es solucionarlo, güey. Al sí, final sí, ya lo vas a... Ya al final aprietas tuercas, pero...
Yo creo que así opera mucho la industria, ¿verdad? La gastronomía. Sí, ahorita. Ajá, y resuelves
no
y mueves.
No sirve mañana ni pasado.
Sí, exactamente. Y ya pues fue esa parte, la constancia que le gustó al manager que tiene ahorita, que fue cuando habló con nosotros.
Sí, y ya pues nos invitó a estar de casa. Obviamente que nosotros entendimos que era un compromiso. Porque pues no puedes decir, sí puedo este martes y el próximo.
No puedo.
Ay, no, porque no puedo. Es de que, bueno.
Religiosamente.
Religiosamente, ya bloqueas tus vacaciones de otra manera. Todo ese tipo de cosas. O sea.
Esto es todos los martes.
Todos los martes. Obviamente. Diferente. Todos los martes.
Todos los martes, menú diferente. Sí, el menú es diferente.
El menú, eso también fue algo que nos gustó mucho, que fue, ahora sí, es hacer un menú, paramos del universo una vez a la semana.
Y para mí es de que, pero a la vez fue de que con madre voy a tener que innovar todos los días no y voy manches. A poder jugar y ya tengo chance porque tener el guayabo se convirtió en esa parte donde, pues tú como cocinero antes y yo como encargado de todo el restaurante sin tener a nadie que preguntarle, yo ese día si metí un platillo o no, que muchas veces ni lo hice. Pero pues al final del día, ahora se convirtió en una situación más difícil llegar a meter un platillo, porque tiene que haber un target, tiene que haber un porqué, uh-huh. Tiene que haber una temporada, qué es lo que vas a meter, qué te falta, la, todo ese tipo de
¿qué
cosas.
¿Qué equipo tienes?
Exactamente.
Uh-huh. ¿Qué equipo tienes para
y ya para mí, en cuestión, la creatividad se fue habiendo muchos candaditos y al principio era de que, ay, güey, se está complicando un chingo el pedo, pero sí, ni pedo, tengo que madurar en esa onda. Y cuando llegamos del universo, dije, ya. Para mí, previo a eso, mi forma de jugar era en los miércoles de ceniza, que era donde yo podía explayarme con los otros chefs, hacer cosas diferentes. Y ahora que viene los amos del universo, llegó esa parte otra vez de que puedo hacer lo que yo quiera. Puedo hacer lo que yo quiera, pero también las condiciones son, tengo que armar la cocina para allá, tengo que batearlo allá, tiene que ser... Sí.
¿Era lo que batearlo allá?
Sí, allá se cocina.
Ahí lo preparas. Yo ahí lo preparo, o sea, hay cosas que me puedo llevar ya prehechas, otras cosas no, trato de hacer lo más fresco posible allá. Trato de darle como si fuera pues un evento, como si fuera para mí, o sea, para mi familia. No le voy a tratar de llevar cositas ya que sabes que está bien X, ¿no? Trato de hacerlo para que se la pasen chido, porque también es mi forma de dar gusto, es mi forma también de saber que estoy haciendo un buen jale.
Y la realidad es de que también han salido muy buenas ideas de todo eso, ¿verdad?
Sí, de ahí salió. O sea,
hemos bajado bastantes recetas de cosas que hicimos ahí. Por ejemplo, los elotes.
Sí, o sea, los elotes y cositas como la burger, que yo tenía muchas ganas de meter esa hamburguesa. A mí me gustan mucho las hamburguesas, soy súper fan. Y la cheeseburger también. Y yo había hecho cheeseburger en la casa. Le dije, esto, güey, le dije, vamos a meterla, güey. Dije, quiero tener una hamburguesa
dentro. Está buena, bruta.
Sí, y pues ya la probaron y este güey dijo, sí, está muy rica. Está chida. Chinga. Y pues era un pedo llegar a convencer a estos tres vatos. Es un pedo.
Sí, y... tiene público difícil.
Sí, güey, pero ya entendí que ellos no son todo mi público. Eso lo iba a entender porque me iba a frustrar un chingo con ellos y fue que dije, ok, hay otro público también. Ahí donde expongo ahora mis cosas es en Amos del Universo, que son racita que vamos a decir no son, sí saben comer, pero...
Mi compadre La Mole, pues te da visto bueno. Esta está bien buena.
Y sí, ese es el visto bueno que también yo necesito. Sí, o sea, si no está bueno, sí está bueno. Entonces, cuando llegamos a probar así varias cositas en los Amos del Universo, dicen, no, güey, está colmada, está dentro del menú. No, deberían de meterlo. Y es cuando volteé a verlo, digo,
perro. Exacto, no, es que exactamente. Pero, pues, o sea, no hay límite para meter cosas. El tema es de que, como lo acaba de decir, ya no es como que, mañana compras las cosas y mételo.
No, ya cuesta meter todo.
Sí, más es una planeación.
Es un proceso, el chef, bajar toda
costeo
la información,
de compras, costeo. Etcétera. Como tú decías, hasta el equipo que tengas.
Desarrollar un nuevo proveedor, porque a veces dice, voy a comprar esto y luego, ¿dónde lo venden? No pues, buscarlo. Hay otro, no le digo, no, güey, ya, usa los proveedores que ya tienes.
Pero sí nos ha servido mucho como parte de la oxigenación, y también lo personal, de la parte del crear. Más aparte ahora nuestros menús de los de temporada, vamos a decir que pues hago algunos pues, apuntes, cositas que quiero llegar a testearlos yo para allá para lo del show y ya pues andamos bajando el balón acá para el...
Con madre.
Nos pasamos mandando recetas de que vemos en Instagram. Güey, ve esto.
Mételo.
Ya estás en una inercia o cadencia creativa.
Todas las semanas.
Ya la traes.
O sea, sí, pues es mi jale. O sea, ya totalmente se volvió ya mi jale estar pensando, estar creando es que... y está chido. O sea, Ahora que fui a Ciudad de México esta semana pasada, que me tocó ir a comer, dije, qué jale tan cabrón está. O sea, estoy comiendo y estoy súper llenísimo y tengo que ir a comer otro lugar.
Pero para investigar. Pues,
para llegar a investigar, exactamente. Pero pues es algo muy padre dentro de la cocina. Es algo que me gusta mucho y de verdad que sí me ha gustado bastante todo el proyecto del Guayabo, porque he conocido un chingo de gente, he conocido bastantísima gente. Les agradezco bastante a todos.
Hasta luego.
No, pero ha estado cool, ha estado chido.
Qué chingón. Oye, y bueno, la otra, ¿cómo empezó? Ustedes estaban en Guadalupe. ¿Por qué San Pedro? ¿Cómo fue lo de San Pedro? Tantos municipios. Y alguna vez decías, no pensamos que fuera a pegar. ¿Pensaste en irte a San Pedro tan pronto? ¿Un mercado tan distinto totalmente al de Guadalupe?
Desde el no pensé que me fuera a pegar, hasta ahorita me sigue sorprendiendo todo lo que ha pasado dentro del Guayabo. Pero es que tú lo explico acá a mi canal lo de San Pedro.
Obviamente, que querías cumbres, ¿no?
Yo quería cumbres, quería centro.
Vimos
San Pedro está intrillado.
Sí, la realidad es de que mucha cuando gente empezamos...
en cumbres hay negociazo, ¿verdad?
Mucha gente cree. Sí, y sí existe un mercado, pero es un mercado, bueno, yo lo veo así, ¿verdad? Es mi punto de vista, que es un mercado más como fast food. Uh-huh. O sea, más fast food. Nadie va y dice, oye, no quiero ir.
Nadie quiere una experiencia de comer dentro de cumbres.
Exactamente. Es como que más el commodity que le decimos.
Sí, por raza que al final del día está en su casa y quiere pedir algo por Uber Eats y sobre todo llega a domicilio.
Solo quiere complacer el comer y listo.
Exactamente. Y bueno, cuando empezamos a hacer scouting, empezamos a buscar qué área estaría bien. Obviamente, le digo a Rubén, es que San Pedro es San Pedro. O sea, necesitamos estar tarde o temprano en San Pedro. Y me decía, sí, güey, pero yo creo que no es el momento. Vámonos por partes, vámonos a Barrio Antiguo.
Sí, porque veníamos de Guadalupe. Sí, es lo que le decía. Vamos escalando.
Y vámonos a Barrio Antiguo. Fuimos a Barrio Antiguo. Había unas opciones. Obviamente que, pues, entrabas y tenías que pagar y sí, ya renta.
El guante.
El tema de la renta, pues, me mataba porque yo no sabía cuánto tiempo me iba a tardar en abrir. No tenía una experiencia en abrir un restaurante de 0 a 100. ¿En cuánto tiempo?
Ah, sí, es cierto, güey.
Es de 0 a 100, o sea, no es como que puedes empezar con unas...
Si uno piensa que...
Dos mesas y luego tres mesas
de coca y,
luego,
y todo, desde que, güey, ya tienes tu capacidad full, tu cocina full, todo tiene que estar full para cuando abras, porque tienes que esperar X porcentaje de lo
armar
que estás vendiendo.
Armar el proyecto.
Exactamente. Fue todo un proceso para nosotros. Sin embargo, en esas búsquedas vamos y damos con esta plaza que se llama Plaza Localital, que... Un saludo ahí a Gus Marcos, que llegamos, no tenía el gusto de conocerlo. Cuando llegamos, lo vemos que se espanta cuando nos ve. A dos.
¿Cómo está?
Se iba bajando de su vehículo. De su vehículo. Iba llegando este muchacho en una Tacoma, barbón, lentes y todo. Y
gordo,
pues obviamente
tatuado,
gordo tatuado. Y casi se sube otra vez a la camioneta, pero ya nos vio. Y empezamos, le digo, vente, se espantó mi compadre. Le dije, vamos a ver, y empezamos a ver los locales, y se acerca. Y me dice, oye, ¿qué andan buscando? Le digo, pues no, un restaurante, somos un restaurante. Dice, ah, con madre, ¿y qué les interesa? No, pues un local. ¿Qué restaurante es? Discúlpame. Y le digo, es el Guayabo. Y me dice, ah, no mames, le digo, eres el Guayabo, sí te conozco, te he visto en redes, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezamos a platicar. Y pues obviamente nos ayuda bastante el tema, pues que es buen negociante en temas inmobiliarios y bienes raíces. Y pues nos da una propuesta muy atractiva para...
Se puso chido.
Y pues para nosotros era como, bueno, tenemos cierto apoyo por parte de la renta o va a ir gradualmente para que nosotros tengamos también un proceso de adaptación.
¿Qué mes era?
Era eso, lo vimos como en junio.
Como 2020. O sea, la gente estaba encerrada y ustedes estaban pensando en abrir un restaurante.
Exactamente.
Locos.
Sí.
Y nos estaba yendo chido en Guadalupe.
Es que lo querían para Dark Kitchen.
Sí, lo queríamos para Dark Kitchen. Exactamente. Y luego nosotros ya traíamos el proyecto desde octubre del 19.
Ah, ok.
El 19 mi carnal cae a mi casa, el vato andaba ahí medio locochón.
No, me, ¿cuándo? Andaba que quería...
¿Cuándo? Él quería abrir, en octubre.
¿Pero cuándo no?
Cuando no, siempre. No, andaba con muchas ganas de abrir otra cosa. Dice, es que no me imagino que nomás voy a tener el guayabo por el resto de mi vida.
Okay. O sea, dice, o sea, no te estás quieto, güey.
Sí.
Pues es que si estás quieto, algo está pasando mal. No sé, o sea, digo, no lo quiero confundir así tampoco. Pero pues en la casa nos han enseñado a siempre estar moviendo.
¿Y qué más? ¿Y qué más?
¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué sigue?
¿Qué sigue?
Y aparte, pues de mi onda es también de que, oye, güey, ya llevo con el guayabo 5 años, güey, no tengo otro. O sea, no es que ya tendría que tener otro, pero algo tuvo que estar pasando, güey, porque nos va bien, o sea, está chido, güey. Pero necesito que alguien más le eche ganas a la parte administrativa. Yo no puedo solo, güey. No puedo estar cocinando, no puedo estar comprando, no puedo estar administrando. Y la persona que me está dando administrando no lo está haciendo bien porque era combinación administración-casa. No estaba bien. Uh-huh. Entonces, digo, necesito con alguien para abrir otro restaurante y mínimo empezar ahora sí a hacer una administración chida. Claro. Y ya, pues, le dije, vente, güey. Vamos acá. Vamos a echarnos uno.
Y ahí cerramos el trato.
Ahí cerré el trato.
Y así se convenció.
Ahí lo ganché. Sí, pues necesitaba con quien unir fuerzas. Y de verdad que la única persona con la que puedo llegar a confiar fue la persona con la que dormí toda mi vida, que fue con este güey. Y lo conozco, qué ha hecho, qué no ha hecho. Y de verdad que dije, pues bueno, pues no puedo tener otro socio mejor que este güey, la verdad. Y fue donde ya empezó el cotorreo.
TQM.
TQM más.
Qué hermoso. No,
sí, y empezamos el proyecto y yo ya traía, vamos a decir, un proceso de haber ahorrado dinero, estar juntando y todo eso. Y pues yo ya tenía el plan armado para el 2020. Empieza la pandemia.
Y se cae el plan.
Yo dije, yo no me voy a frenar, güey. Yo no me voy a frenar. O sea, la pandemia va a pasar. Yo dije, para noviembre se acaba la pandemia.
Sí, todos andábamos con esa esperanza de que, güey, la pandemia no durara mucho. Hasta yo también estaba rogando que no durara mucho. Pero pues al final del día estábamos esperando ya como de repente en junio del primer periodo de la pandemia se empezaba a ver algo un poquito claro. Fue cuando este güey otra vez regresó al guayabo. Me dice, ¿qué onda? ¿Qué pedo? Le dije, pues ¿qué onda, güey? Vamos a darle sobre. Y ya empezamos a buscar lugares en chingas. Me dice, antes de que se me acabe la lana. Yo, sobre.
De una vez.
Y ahora le en chinga. Y ya fue cuando llegamos ahí a Localital. Luz Marco nos ofreció esa parte del deal de lo de la renta. Y como dice, pues... mi carnal, o sea, fue una parte donde sí nos llegó a ganchar mucho eso, la parte del permiso de alcoholes también, que de verdad eso, pues como dice Carlos, o sea,
ya lo tenemos
que ir a otro lugar. Sí. Y
o sea, era bueno, provisional, estaba provisional, ajá, exactamente, pero
ahorita lo tienen ya.
Ya. Sí, el tema era
las facilidades.
Era, no teníamos mucha experiencia, obviamente, en negociar. O sea, no es como vimos 20 lugares y tuvimos 20 deals, ¿verdad?
Ni hicimos ningún estudio de mercado tampoco, porque eso también es muy necesario cuando tienes que ver un restaurante. Que, oye, ¿en cuánto tiempo vas a recuperar tu lana con las mesas que vas a poder meter?
Contrariamente, acabamos de grabar un podcast con The Secret of the Society y ellos cuentan que hicieron un estudio de mercado por todo el mundo, México, donde podía estar el lugar y todo. Acá.
Y que Monterrey...
La análisis de eso.
Ajá, y que Monterrey era el lugar en que no se podía poner y es donde se fueron a poner.
Carco, sí.
Se lo está yendo chido.
Sí, o sea, nosotros... Pues yo lo que le dije a mi canal, le dije, güey, tarde o temprano vamos a estar en San Pedro. Le dije, no tengo tiempo.
Y más vale temprano que tarde.
Le dije, no tengo tiempo para ver si funciona en San Nicolás o si funciona en Cumbres o si funciona en Carretera Nacional. Tarde o temprano voy a acabar en San Pedro, güey.
Sí.
Le digo, ya. Le dije, vámonos y vamos a jugarnos todas las canicas y tronamos en San Pedro, güey. Y ya sabemos que le tenemos que bajar 2 rayitas.
Ay, aparte Luz Marco es muy buen negociador. Nos ganó. Y,
no, pues,
y sí fue que nos fuimos ya a la camioneta. Y dice este güey, ¿qué onda, güey? ¿Sí o no? Ya de una vez.
Sí o no,
Ok, vamos a darle porque para mí también me convenció un chingo todas las facilidades que nos dio.
Sí, era.
Y
era
de verdad que eso fue onda. Fue de que, ok, ya para empezar ya. Es San Pedro, este lugar chido. Le dije, pues ok, el lugar no se ve tan grandote, pero vamos a ver qué hacemos.
Vamos a ajustarlo.
Sí, hicimos y realmente eso nos ayudó. O sea, el que no fuera un lugar tan grande nos ayudó operativamente. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que teníamos un mesero, 2 meseros y la cocina, pues poquita gente. ¿Por qué? Porque si yo hubiera tenido más mesas,
no se hubieran dado abasto todo.
O muy posiblemente yo iba a tener mis gastos fijos más altos. Ya. O sea, iba a tener más meseros, más cocina, etcétera. Y había días muy malos ideas, pues, que te ayudaban nada más a sacarlo de la renta. Pues.
Sí, comenzamos con una perspectiva de que, les decía, en Guadalupe teníamos una venta chida, nos está yendo muy bien, y pensamos que íbamos a llegar así de fuertes a San Pedro, y llegamos de que quiénes somos ustedes, o sea, nada, y muy poca venta, como dice Carlos, qué bueno que no llegó a pasar.
Qué bueno que así. No estaba más grande.
Exactamente, pero poco a poco ha ido creciendo ese...
¿Y cuándo cambió? Es lo que les iba a preguntar, ¿dónde empezó?
Híjole,
¿En qué empezaron a verse más en San Pedro y no tanto en Guadalupe? Lo estábamos hablando ahorita antes de empezar a grabar.
Sí, pues estamos hablando de a mitad de este año. Uh-huh. Bueno, más bien en marzo.
Ok.
Realmente que el invierno pasado lo pasamos horrible. O sea, fue difícil. Pues le dije, oye, pues es otra vez un llamado a atención. Si lo estamos haciendo mal es porque o no estamos teniendo las ventas deseadas, es porque nos falta empujar. Y vamos a empezar a empujar. Y todo empezamos a crear muchas inercias, lo digamos, del universo. Empezamos a cambiar un poquito el contenido, a trabajar ya con ustedes, inclusive, a meternos a todos lugares donde nos invitaran, che.
Hace ruido, como
todos, o sea, en todo.
Nunca decir que no.
Nunca decir que no. Estar en todos los lugares. Oye, que va a haber este evento. Vamos. Dile que sí. Y vamos a estar acá también. Y a donde nos inviten, jalamos. ¿Me explico? O sea, empezamos a tener esa filosofía y obviamente empieza a crecer la bolita de nieve. Empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y luego, pues ahorita ya lo único que tienes que ver es dónde se vuelve a estabilizar o dónde vuelve a bajar. ¿Me explico? Porque es muy importante.
Va a haber un punto en el
cual. Va a haber. Uh-huh. Y ahí es donde tú tienes que volver a tomar otra acción diferente. O sea, así es como nos vamos moviendo, leyendo las ventas, leyendo cómo se está moviendo. Y ahorita, pues tenemos el tema.
Tú dices que se comporta como la bolsa también. O sea, que.
Sí,
que,
exactamente.
O sea, va a subir y lo va a caer. Uh-huh. Y lo otra vez tienes que volver a buscar esa inflexión.
Cuando existe una caída, pues puede ser por muchos motivos. Puede ser temporalidad o puede ser porque dejaste de hacer algo.
Pero así se comporta un restaurante también.
Sí, sí, claro. Sí. Tiene una distribución totalmente normal. O sea, tú bajas todos los puntos y te van a dar. Lo vas a leer como si fuera cualquier proceso. ¿Me explico?
Okay.
Y cuando tú ves una caída de ventas, pues ahí es donde tú tienes que generar una acción.
Foco rojo y vámonos un foco rojo.
Una acción y pues obviamente lo que venías haciendo lo tienes que cambiar o mejorar o etcétera, etcétera.
Ok.
Pero te va diciendo mucho y eso es lo que a nosotros nos ha ayudado a estar. Pues lo del menú de temporada, pues no es casualidad. Es como decirle al cliente que ya es habitual. No has probado esto.
Ajá, va a llegar.
Ven a probarlo, a ver qué tal te parece.
Cada cuando vuelve un cliente, si sabe que siempre va a estar la comida igual, pues te va a regresar cada 6 meses.
Ajá. Sí, pues hay personas que gracias a Dios, y les agradezco bastante también a ellos, más a ellos, la verdad, que son clientes frecuentes, que les gusta mucho el bollo, están enamorados y son súper fieles. Pero sí está esa parte donde dice Carlos, pues sí hay clientes nuevos, perdón, ya viejos que dicen, pues llámalo así.
Ya lo mismo sabor, voy a probar lo mismo.
Sí, todo y qué rico, ¿verdad? Qué rico, pero lo que yo busco o que buscamos más bien es de que, oye, pues cada 3 meses quiero verte aquí.
Quiero regresar.
Sí, cada 3 meses ven a probar la hamburguesa, ven a probar el ramen, ven a probar esto. Y pues ya tienes ahí el cliente que es. Es habitual, pero sabes que lo vas a ver de perdido cada 3 meses.
Ok.
Tratamos la parte ahí, perdón por interrumpir, la parte la del contenido fue la que llegamos a cambiar también. A partir de
últimamente, los videos y todo.
Fue migrar.
No veo casi
todavía es con.
Y esos me atrapan desde la voz, cómo lo graban.
Me pusieron a hacer voces locas.
Sí, cañón.
No, pues
¿todavía es con Meléndez?
¿Mande?
Sí, es con Meléndez.
Sí, de hecho. A partir de que empezamos a trabajar con ellos, como dice Carlos, antes teníamos una forma de cómo dirigirnos al público que era con imágenes. Empezamos también a ver ya desde ese tiempo, traemos ese proyecto de empezar a hacer TikToks.
Uh-huh.
Y
videos.
Pues, oye, pues, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y ese era el tema. ¿Qué hacemos? Y la. Y pues estos güey siempre ha sido de que tú eres la imagen, Rubén, tú eres la imagen. Uh-huh. Y de que.
Sí, representas el guayabo.
Ajá, exactamente. Sí, y pero eso es que. El
síndrome del impostor.
Síndrome del impostor, exactamente.
Síndrome del impostor.
O sea, digo, es que la gente se engancha mucho contigo.
Sí.
Hay que empezar a trabajar sobre tu imagen y desarrollar lo del TikTok y todo. Pues tienes que salir, güey. No hay de otra.
Y una duda. ¿Y si se atrás? ¿Sí se ha transformado en ventas todo eso que están generando?
Esa es la parte. Bueno, yo sí siento que sí. Yo siento que es como comió Carlos es el conjunto de muchas cosas. De todo, okay.
Exactamente.
Pero o sea, yo siento que...
O sea, yo veo los videos con chingos de likes y en TikTok millones, y pero sí llegan a ventas.
Sí. Bueno. Yo no me gustaría ponerlo como que sí se reflejan, porque pues entonces cada vez que subo algo se van a...
Estás creando disparar. Una comunidad.
Exactamente. Lo que estoy tratando de hacer es mantener la vigencia, y cuando empiece a bajar esa curva de ventas, que no baje tanto.
Ya.
Haces cuenta que están construyendo como que una base sólida de audiencia para que en el momento en el que saquen el ramen Ramón de Cómo Comí Week,
ajá,
tenga resultado.
Exactamente.
Y que no a lo mejor fue un como que lo sacaron en TikTok y gracias a eso pues se agotó, sino que ya está como que expectante la gente.
Pero de sí lo que te ayuda mucho, bueno, yo en lo personal yo sí lo he visto en los resultados o en lo que es la parte de la producción, cuando se sube un platillo ese día... Sí, tiene está, mucha consulta.
No, pero eso funcionaba incluso cuando eran imágenes.
Con imágenes.
O sea, cuando trabajamos con otra compañía, le decíamos, hey, cabrón, avísame cuando vayas a subir algo. Porque de repente subías el sushi y era de que...
No estaba listo para estar con
sushi.
No tenía sushi.
O sea, sí impacta, pero nosotros no buscamos un impacto de un platillo. O sea, yo creo que el impacto sea constante general, claro, y que vaya subiendo. Y ya no volver a números bajos, ¿me explico? O sea, que mi base sea cada vez más constante. Alta.
El promedio se vaya promedio manteniendo vaya e incrementando.
Exactamente. Pero sí, sí nos ha ayudado mucho TikTok. Y aparte, pues es el nuevo formato que la gente está consumiendo. O sea, claro, las imágenes o las historias todavía.
Ahí va, pero imágenes ya.
Pero tiene una vigencia. O sea, son 24 horas que te pueden ver. Y es el mismo esfuerzo para hacer una cantidad de X de imágenes para subirlas en historia. Que hacer el esfuerzo para un TikTok, que va a estar
dándole vueltas un chorro.
Forever.
Sí.
Ya. Sí, a mí cada vez que me meto a Instagram me llega una notificación donde me llegó a etiquetar el guayabo en lo del taco campana. Tenía le dio like, alguien le dio like. Sigue constante. Y sí es
buena referencia. Muy buena. O sea, ustedes le han sabido como que agarrar la onda a la evolución de estos medios desde cuando usaban Facebook, hasta ahorita que usan TikTok. Como principal canal.
Sí, sí, pues uno mismo también es el consumidor y también sabe a dónde se está yendo ya la gente. ¿Sabes? Sí. Que ya Facebook
no está pegando tanto.
Claro. Para Instagram,
hay que adaptarse a cada uno
de los. Sí, tratamos de ser lo más rápidos posible en reacción. Obviamente que sí te toma como que...
Toma tiempo.
Nuevo, claro. Híjole, es de que ahora pues investigar quién te va a hacer ese jale y que te guste y que haga match con la marca y todo ese tipo de cosas, porque pues también somos medios piquis.
Especialitos.
No, de que no quiero esto y no quiero esto, o este contenido se me hace muy como que infantil o no sé.
Claro.
Y queremos que tenga la esencia de acá del señor y de lo que es la marca del guayabo.
Son ustedes dos socios.
Sí.
Nada más. No hay otro adicional. No. Para el de San Pedro no.
Quiero meter a nuestro otro carnal.
Sugar Daddy ahí.
No. Ya quisiera. No, nomás somos nosotros dos.
Okay.
Nosotros dos comenzamos el restaurante. Yo me dediqué 8 años a la industria.
Uh-huh.
Siempre fue como un side business, pero casi siempre lo estuvo manejando él full. Y ya cuando me dice, ahora sí vamos a abrir otro, porque yo le dejé muy marcado. Dije, me voy a salir para que tú te des grasa solo. Pero,
don Chero,
no, yo nomás lo que le dije es de que, pues, si un día quieres crecer, cabrón, háblame a mí, güey, porque
en lugar de voltear a ver a alguien más,
sí, porque tu carnal, yo me dedicaba a la industria, pero obviamente es como el tema de la cocina viene de familia. Nosotros, yo siempre quería tener un restaurante. Yo soy diseñador industrial, no tiene nada que ver con la comida, pero siempre fue mi sueño tener un restaurante, me explico, y por eso lo persuadimos de ábrelo. Y luego ya cuando me dice, oye, ¿qué abrió el otro? Le dije, pues ya jalo y yo ya me salgo de la industria y me dedico de full de esto.
Wow. Y sí, previo a eso, digo, obviamente que sí hubo raza que llegó con ofertas y ofertas muy jugosas.
Es que eso es muy común, güey.
Y que hasta me hicieron acá de que vamos a juntarnos para platicar y llegaba a ir hacia juntas y, oye, ¿qué hacemos? Y qué onda, que sí, sí, no.
Yo le
sí,
meto
no.
los 4 kilos y que se necesitan.
Sobre, sí. No, pues, ajá, no, güey, lo que necesites, si quieres un restaurante aquí en otra ciudad, yo te los doy. Ay, güey, no, pues suena muy bonito como para que esté.
Pero ¿quién va a jalar? Pero ¿quién va a jalar?
Y ya, pues llegó el momento donde sí tenía que tomar esa decisión. Y sí, pues ya lo ves crudamente, dices, güey, los otros vatos ni siquiera sé quién chingados son, ni qué mañas tengan, ni qué es lo que hagan, ni nada. No sé si me pueden llegar a chingar y para mí sería bien triste que tenga mi
restaurante
y perderlo. O sea, obviamente que hay que aprender a soltar también, pero sería una suerte bien fea que te has juntado con alguien y que lo vayas a perder porque simplemente hubieras querido crecer. Y cuando tuve que tomar esa decisión, pues sí, fue buscar a la persona de mayor confianza, que era Carlos.
Le dije, vamos a
darle. Exactamente. Le dije, vamos a darle, que sobres.
Qué chido. Sí. Como en pedo. ¿Cuáles serían las principales implicaciones? Digo, porque ustedes son como la historia, son una historia, la verdad, bastante padre, de un restaurante que empezó vendiendo arroz en el mercado, a luego en el porche de la casa de tus papás, a hoy, pues, lo platicamos antes de empezar, ya que 35 personas en colaboradores, sí. Dos puntos de venta, o sea, ya dos restaurantes bien hechos, ya con todas las implicaciones que tiene. ¿Cuáles son las principales implicaciones que le recomiendo? O sea, que le dirían a alguien que está así con las cuatro, al señor Taco Fish de ahorita, los que están ahí, ¿por qué va a tener que pasar?
Híjole, pues lo más importante es, yo creo que, como dice mi canal, aprender a soltar las cosas que tú crees que tienes que hacer. ¿Me explico? Lo primero es armar a tu equipo.
Un equipo.
Yo siempre les digo, una empresa es como un equipo de fútbol. Tú sabes si vas a contratar a Messi o a Cristiano Ronaldo, etcétera. Obviamente en sus proporciones, nosotros tenemos gente muy buena en el equipo que por azares del destino y gracias al COVID terminaron en el Guayabo. Pero son personas talentosísimas. Un saludo para Alan.
Okay. ¿Cuál es el rol de Alan?
Por favor, Alan, pues vamos a decir que es gerente de marca. Okay. Él está permeado totalmente sobre lo que es el Guayabo. O sea, él sabe cómo piensa el Guayabo. Él sabe qué haría el Guayabo, etcétera. Y es algo porque él pasó de ser cliente a ahorita estar trabajando en el equipo. O sea, él es cliente desde el día uno. Es alguien que le gusta comer bastante. Y llegó al Guayabo como cliente. Se enamoró de la marca. De repente llega un momento en que le dice a mi carnal, oye, ¿hay chamba?
Y yo le ofrecí chamba porque también era el momento donde ya tenía que empezar a formalizar un poquito el Guayabo. Yo siempre fue un restaurante de cochera con comandas escritas,
Exacto.
Llegó el momento donde tienes que tener un registro, dice este güey, y yo ya había pagado un punto de venta que tenía 2 años que había comprado, pero nunca lo había puesto. Y pues dije, güey, ¿qué le puedo hablar? Y ya había trabajado algún día con este Alan. Él es diseñador también. Y dije, este dato se ve como que le sabe a las computadoras. Y le pregunto, oye, ¿tú sabes sobre algún punto de venta? ¿Puedes ayudarme pues, a implementarlo y llegar a entrenar a la banda que está dentro del Guayabo? Y fue muy insistivo en su trabajo que estaba haciendo, me estaba sacando mil información, estaba exigiéndome a mí. Y lo vi muy cool, lo vi muy, muy chido. Y ahí fue donde le dije, oye, me hace falta un cajero, ¿crees que tengas chance? Me dice, sí, me dice, ahorita no tengo chamba. Me dice, al igual y si te puedo trapar. Y se empezó a meter mucho a la parte del servicio, estaba viendo en la caja, estaba empezando a ver a todas las mesas. Se empezó a meter cada vez mucho más en las necesidades que ve dentro del Guayabo. Y él empezaba a notarme puntos de que, oye, creo que tienes que mejorar toda esta parte. Qué y padre. Empezó a buscar las cosas. A auditarme, súper proactivo este chavo. Y la verdad es que cada vez me quedaba sorprendido de que, órale. Y así es como él ha ido escalando dentro de la parte del Guayabo, tanto a ser muy necesario la parte de la administración, recursos humanos. Ajá. Y la verdad, pues vamos a decir que es como si fuera un tripié. Él es parte de nuestro tripié. Yo le digo que él es el que hace que el Guayabo funcione porque él tiene muchas cosas a cargo y muchas responsabilidades. Y la verdad es que sí, ha crecido bastante dentro de la empresa y de una forma muy rápida y haciendo jale el vato.
Es soltar con los colaboradores indicados.
Sí, exactamente. O sea, armar tu equipo, tener chefs. O sea, es que esa es la parte muy difícil. Yo cuando entré o cuando regresé al Guayabo, le decía a mi canal, oye, tenemos que pagar bien. Ay, pero pues es un bastante dinero. Le digo, vato, ¿quieres a alguien?
Que se vayan cada rato, sí. Que estar batallando.
Y obviamente
alguien infeliz ahí.
Sí, y obviamente, sí. Pues, como tú les vayas dando, obviamente tú tienes que ponerle también metas a tu gente. Y todos tenemos que tener metas para poder ser funcionales. Y el tema es de que Alan, Salma, que está en la parte de la cocina, Marco... Felipe, Mario, que son todos los administrativos, algunos son parte administrativos y operativos, o son los que tienen aceitada ahí el Guayabo. Exactamente, y es eso, o sea, tienes que armar un equipo primero, Eso es lo primero que tienes que hacer.
Ahorita que dijo lo del punto de venta, también los controles, ir avanzando en formalizar cada aspecto.
Sí,
de,
claro. O sea, el
cuánta
el
materia, estandarización,
los controles, datos, darle seguimiento a los porcentajes de materia prima, cómo vas contra tu venta, cómo van tus fijos contra tu venta, cómo va tu mano de obra contra tu venta, etcétera. Y todo eso, pues le tienes que dar seguimiento, porque si no, pasa un mes, dos meses, tres meses y no que... te das cuenta que la nómina se te subió.
Claro.
O que la
nómina... que la merma está cañón. O que tienes un platillo que ahí te está consumiendo todo.
Ajá, o la materia prima que tú la tienes costeada en 35%, 40% y anda en 60%. Claro. Me explico, y es de que...
Tienes que meter controles y esa parte de estar dando seguimiento.
Y es un equipo muy grande, así como dijo Carlos. O sea, yo también antes de que llegara Carlos al Goyabo, pues cuestiones que tenía que tener que pensar o que bajar con alguien, yo me las aventaba solo. Y de repente hubo un día donde tuvimos una junta que éramos 6 personas hablando y decidiendo. Para mí fue una felicidad enorme, que dije, ya puedo bajar.
Ya no estoy solo.
Ya no estoy solo. O sea, me sentí totalmente respaldado y no me sentí solo. O sea, sí, antes era de que, madres, ojalá esta decisión que esté tomando sea la correcta, y con el diosito en la boca y que lo vea chido. Sí. A veces sí era así de que, vamos a decirlo. Pero sí, pernito.
¿San Pedro se pagó solo?
Ahí va.
O sea, pero a fin de cuentas fue lana de ustedes.
Sí.
Fue
lana de nosotros.
Y ahí fue ese proceso que decías de tener el proyecto
desde cero.
Listo de cero.
Estuvo bien estresante, la verdad. O sea, fue...
¿Los puso nerviosos en algún caso?
Oh, muchas veces.
¿Proveedores al momento de
abrir? Obviamente. Batallas con lo de la cocina, no sabes... obviamente tratamos de...
El Gus ya estaba, la renta.
Las aperturas... Por lo general se llegan a mover cuando la tienes planeada por alguna cosa u otra. Sí. Y llega a pasar con los proveedores. Eso nos llegó a pasar con la cocina.
La cocina, obviamente los muebles. Ahí andábamos comprando los muebles una semana antes, ahí en Guerrero, en Modular City. O sea, andábamos como locos.
Sacando todo
y muchas cosas así. Ya en el último momento, ¿verdad? Okay. O sea, el restaurante está forrado con madera quemada. Pues ahí andábamos quemando la madera, sí, quemando la madera 2-3 días antes, y yo ahí con los carpinteros apurando, ¿verdad? Pero pues sí, fue un proceso muy bonito, estresante. Obviamente, nos tardamos un poquito más. Nosotros queríamos abrir por ahí de octubre, terminamos abriendo hasta diciembre. Pero
cosas que pasan.
¿Por qué? Porque yo le quería ganar tiempo a la renta y dije, bueno, lo que le puedo adelantar, chingón. Pero no pasó.
Claro.
Empezamos en diciembre.
Diciembre.
Diciembre del 2020.
Dice, qué locos, güey. Qué chingada.
Ya casi 2 añitos.
Ya casi 2 años.
No, qué padre, güey. Oye, muchas felicidades y muchas gracias por el tiempo que nos acaban de brindar.
Qué gusto. Feliz
gracias.
Cumpleaños.
Carlos, feliz cumpleaños. Gracias, qué amable. La verdad, estamos...
Gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran.
La verdad que sí. Muchas gracias por la invitación.
Estamos muy seguros de que es una historia bastante padre y no manches, la verdad, sorprende. Yo no conocía muchas cosas de lo que han pasado.
Sí, no, pues
y felicidades. Hacen un muy buen equipo,
Gracias. Gracias, qué amable.
Felicidades.
Igualmente.
Y muchas gracias. Igualmente. Gracias. Raza, muchas gracias por este tiempo y nos vemos al siguiente episodio.
A la próxima.
Saludos. Bye. A mi señora.
Saludos a mi señora también.